Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Thank you. buenas tardes a las personas que están escuchando este programa de Malpensadas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión. Este es un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Bienvenidas. Si no reconocen o no conocen mi voz, más bien me presento, soy Alejandra Borda y el día de hoy me acompañarán con algunos de los temas importantes que tenemos para el día de hoy. A lo largo de este año he dedicado gran parte de nuestros programas de Malpensadas a la vida y a resaltar la vida y el trabajo de mujeres que tal vez en su momento no tuvieron el reconocimiento que se merecían en distintas áreas: arte, literatura, física, química, aeroespacial, música, acompañado de voces o agrupaciones que han intentado tener algún apoyo social frente a diversas causas feministas, sociales, antipatriarcas y de comunidad. El día de hoy vamos a estar, como estaban escuchando, vamos a estar acompañados de la música de una de mis agrupación favorita, ABBA. Estábamos escuchando Angel Eyes y les contaré un poco de esta agrupación. También les contaré que el tema para hoy es dos mujeres muy importantes para la salud mental. Como era prometido en la primera parte, fueron las mujeres pioneras en psicología y salud mental, que fue con Leta Setter y con Beatriz Edgell, que son mujeres muy importantes para la psicología y la salud mental, ya que estamos en septiembre, que es el mes de la salud mental. Hoy vamos a estar con Edna Frances y con Margaret Floyd, acompañados de la buena música de ABBA. ABBA es un grupo de música pop, un grupo sueco integrado por Agneta Falskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, o Benny Blanco, a veces pues, le dicen por la burla de Benny Blanco y Benny Andersson, y Anita Frith, o Anita Frita. El nombre de ABBA pues, es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de los miembros: Agneta, Björn, Benny y Annie Frida, que es ABBA. Este cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y llegó a la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Desde entonces, ABBA ha ganado popularidad empleando músicas y melodías pegajosas, letras simples y un sonido muy característico y diverso, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el Wall of Sound, un sonido de efecto creado por el productor estadounidense Phil Spector. Entonces, a lo largo del programa les estaré contando algunas otras cosas de ABBA y de la música que estamos escuchando. De fondo creo que se está escuchando súper chupa. Bueno, ahora sí, a lo que nos compete. Iniciamos con Edna Frances. Ella nació en 1890 y fallece en 1985. 1890 y fallece en 1985. Edna Heidelberg nació el 1 de mayo en Quincy, Illinois, en Estados Unidos. Sus padres, William Henry, y su madre, Matilda Emily, eran inmigrantes alemanes criaron ellos dos solos a cinco hijos. Edna tenía cuatro hermanos. Creció en un entorno bastante conservador de finales del siglo XIX, donde imperaba la expectativa de que las mujeres se casaran jóvenes, estudiaran oficios tradicionales y al graduarse de la escuela secundaria, pues siguieran ese estilo de vida. En el caso de Quincy, ella se graduó en 1907 de la secundaria. La apoyaron en su deseo de educarse, pero con las limitaciones de esa época, como ya lo sabemos. En 1907, Edna ingresó en Knox College, en Harrisburg, Illinois, en donde se graduó en filosofía, en 1911. Comentó que todos los profesores, prácticamente todos varones, en la universidad la inspiraron a cuestionar las bases del conocimiento humano. Estudió autores como Berkeley, Hume y Kant. Y tras graduarse, trabajó como maestra de historia en la secundaria, siguiendo el modelo educativo femenino vigente en esa época. En esos años participó en los circuitos de alfabetización y se vinculó al esfuerzo de la guerra civil durante la Primera Guerra Mundial. En 1918 obtuvo una maestría en filosofía por la Universidad de Wisconsin, donde había cursado psicología experimental, lo que la animó a seguir hacia el doctorado. Entre 1921 y 1924 completó su doctorado en psicología en la Universidad de Columbia, Nueva York, defendiendo la tesis de An Experimental Study of Thinking. Su trabajo doctoral marcó su interés central, explorar el pensamiento del como fenómeno psicológico bajo un enfoque funcionalista. Ella misma observó que el Departamento de Psicología de Columbia era perfectamente hospitalario, pero no era alentador con las mujeres, lo que reforzó su determinación de abogar por la educación femenina. Hasta aquí iniciamos con su vida, su infancia y su familia y su formación académica. Mientras tanto, nos vamos con otra canción de ABBA, que es muy, muy, muy difícil escoger entre tantas canciones tan buenas que tienen. Pero nos vamos con Waterloo de ABBA y ya volvemos. Es importante pues contar algunas cosas de la agrupación. Esta banda también enfrentó un poco de inconvenientes en su momento, porque todo comenzó porque la banda en su momento se conjugó con Björn y Agueta, que contrajeron matrimonio meses antes de la formación de este cuarteto, mientras que Ben y Frida lo hicieron en 1978, cuando ya estaban formados. Los cuatro lidiaron con sus obligaciones artísticas al mismo tiempo que se ocupaban de sus nuevas familias. Sus grabaciones en ese momento tuvieron mucho impacto comercial, lo que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de la compañía discográfica Universal Music Group y al ser una de las bandas más vendidas en los años 70. Pero bueno, esto de que ellos cuatro fuesen en pareja, Björn y Agueta y Benny Frida, fue una de las principales cambios musicales de la banda y también de la separación. Bueno, continuemos. Como ya les estaba contando, ella reforzó pues esa determinación de abogar por la educación femenina y sin obstáculos. Ella enfrentó barreras de género en su propia carrera. Reconoció que su decisión inicial de ser maestra surgió de un criado conservador donde las mujeres se casaban, vivían en casa, ocupaban puestos estereotipados. ¿Cuáles son estos puestos estereotipados o de criado conservador? Y es maestras, que son personas cuidantes, maestras, enfermeras, cuidadoras personales, ese tipo de carreras. Lo más común y lo más determinante para las mujeres era estudiar o no medicinas, enfermería o alguna carrera para ser maestras, en especial de primaria. Más tarde, al ingresar a la academia, notó las limitaciones en el apoyo a las mujeres estudiantiles, como en su momento. Sin embargo, su tenacidad la llevó a romper moldes, insistió en continuar estudios de posgrado y luego se promovió activamente más que a que las mujeres accedieran a los niveles superiores de la psicología y de la educación académica. Tras doctorarse, Heidi Berg enseñó en la Universidad de Minnesota de 1924-1934. Allí investigó procesos de pensamiento, de resolución de problemas, formación de conceptos e incluso actitudes de inferioridad. El director del departamento la animó a escribir en una obra que resumiera la historia y las participaciones de corrientes psicológicas. Así surgió su libro llamado Seven Psychologists en 1933, en el que expuso las siete psicologías o escuelas que habían influido en Estados Unidos. También colaboró en los estudios del test de habilidades mecánicas de Minnesota, contribuyendo a su dirección y edición. Su aporte fue considerado mayor que el de cualquiera en ese grupo. En 1934 fue contratada por el prestigioso Wallace College como profesora de psicología, en donde permaneció hasta 1955. En Wallace publicó numerosos artículos sobre psicología sistemática, incluyendo temas como introversión y extroversión, que eran poco comunes en su momento, y siguió influenciando a futuras psicólogas. Tras retirarse, continuó impartiendo cursos en Radcliffe College durante 6 años más. Entre sus obras destacan Thinking as an Insect, Instinct, en 1926, y Seven Psychologists, del que les había hablado, en 1933. En Thinking as an Insect, que presentó la idea de que el proceso de pensar puede ser visto como un instinto biológico. El instinto biológico pues también está combinado y analogado con las necesidades primarias humanas, como comer, dormir y hacer necesidades básicas, que es de esfínteres. Analizó críticamente cómo el pensamiento había sido relegado a debates filosóficos, argumentando que, al igual que otras funciones vitales, el pensamiento ocurre de forma espontánea y evolutiva en todos los individuos. Por otro lado, en Seven Psychologists, su obra más conocida, más vendida también, dirigida a legos interesados en psicología. Describía las corrientes principales que son el estructuralismo, funcionalismo, conductismo, psicología dinámica, psicoanálisis, Henslap, todos esos, y entre otros, evaluando sus teorías con equilibrio. Estas publicaciones consolidaron a Heidelberg como divulgadora de la psicología en Estados Unidos, ofreciendo marcos comprensibles sobre la evolución de la disciplina. También dejó un legado duradero en la formación de la psicología. Fue reconocida en la Asociación Americana de Psicología, o APA, como defensora de la educación de las mujeres. fue miembro activo de APA. Representó a APA en el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos y participó en comités muy relevantes. Destacó también por su compromiso con la desestigmatización de los estereotipos de género en la psicología, teniendo en cuenta que también estamos en un año en el que Freud dominaba por todo lado y por toda la academia. Su libro, Seven Psychologies, se convirtió en un texto de referencia en cursos inductorios durante décadas y aún se sigue utilizando en algunas universidades como inducción en psicología. Además de las generaciones de psicólogas jóvenes que vieron en ella un ejemplo de perseverancia, de fuerza, ella también demostró, a pesar de los prejuicios, que una mujer podía llegar a liderar proyectos de investigación y publicaciones académicas sin importar qué. Heidenberg nunca se casó. Ella también fue conocida por su carácter reflexivo y su dedicación netamente a la educación y a la academia. En su vida personal fomentó pues círculos de lectura, aprendizaje, pero nada tan personal. Eso es lo que se sabe y se dice. Puede que haya tenido algún otro tipo de relación, pero bueno. Al morir en 1985, fue recordada como una pionera que contribuyó a que la psicología estadounidense incorporara la historia de la disciplina en la enseñanza. Cosas que serían muy importantes para el día de hoy. Ahora sí, continuemos aquí finalizamos con la vida de Edna, pero pues creo que nos quedan bastantes reflexiones frente a ello que las haremos al final. Por el momento nos vamos con Chiquitita de ABBA, que esta es una de sus canciones más conocidas. También tiene su versión en español, pero nos vamos con la versión original en inglés y ya volvemos.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and sad. I hope we can patch it up. Chiquitita, you and I know how the heartache comes and they fall and start believing. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky.
Continuando contándoles algunas cositas de ABBA, fue el primer grupo europeo en experimentar el éxito en países de habla inglesa fuera de Europa, principalmente Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y en menor medida, pero también Estados Unidos. Sin embargo, en la cima de su popularidad, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música, al escribir letras más profundas y con un estilo musical diferente. La agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse, de modo que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición como ABBA, por desgracia. Pero bueno, esto no sería el final por completo de ABBA. Ahora sí, nos vamos con nuestra segunda mujer del día, que es Margaret Floyd Washburn. Ella nació en el 25 de julio de 1871 en la ciudad de Nueva York. Hija única de Francis Washburn, sacerdote episcopal, y Elizabeth Floyd. Provenía de una familia acomodada de Harlem. Su madre pues era de clase alta y su padre dedicó su vida al clero, lo que pues no le da un estatus económico tan bajo. La niña entró a la escuela a los 7 años. Al cumplir 9 años, su familia se mudó al condado de Ulster, en Nueva York, donde su padre instaló una nueva parroquia. Washburn terminó la secundaria a los 15 años. Margaret terminó la secundaria a los 15 en junio de 1886. Y ese mismo año ingresó a Vassar College como estudiante de preparatoria, graduándose finalmente en 1891. En Wasser estudió química y francés, graduándose fácilmente, podríamos decir, y su interés en la psicología surgió en la universidad gracias a James McKean Keitel, quien la animó a estudiar en Columbia University. Aunque Columbia no admitía mujeres en ese momento, le permitió asistir como oyente a los cursos de Keitel. Al año siguiente, Keitel la recomendó para estudiar en la Universidad de Cornell, una de las pocas instituciones que aceptaba a mujeres graduadas. En Cornell trabajó el psicólogo E.B. Teacher, convirtiéndose en la primera doctoranda. Y en 1894, la primera mujer en Estados Unidos en obtener el título de doctorado en psicología. Su tesis doctoral, dirigida por Teacher, versó sobre la influencia de las imágenes visuales en el juicio táctil y fue publicada por Wilhelm Wundt en 1895. Wandsworth también enfrentó barreras de género convencionales. Además de tener que ingresar al posgrado como oyente por las restricciones de la Universidad de Columbia, asumió que casarse significaría perder su carrera. De hecho, rechazó el matrimonio, al menos en parte, porque entonces le habrían exigido renunciar a su puesto de profesora pagada. Su firme decisión de priorizar la docencia le ayudó a labrarse una carrera pues que hasta entonces casi era reservada para los hombres. ¿Qué significaba que le hubiese tenido que renunciar a su puesto de profesora pagada? Lo más probable y es que en muchas ocasiones, después del matrimonio, tanto como por la sociedad, tanto por el mismo esposo, el que la mujer trabajara y recibiera dinero era muy mal visto, porque se veía al hombre como poco suficiente. Entonces, muchas veces tendrían que trabajar, pero no recibir dinero, y tendrían que trabajar en ciertos horarios. Y cuando era así, pues era mucho más difícil y mucho más laborioso para ellas. Entonces ella no quería perder ese derecho. También en el caso de la abogacía o de derecho, no tanto en psicología, pero sí en derecho, para hacer juicios penales, para hacer algunos procesos de ley en donde tiene que estar en alguna institución estatal o legislativa, tenían que tener un permiso firmado por sus esposos para poder hacer ese tipo de acciones. O en dicho caso, ser acompañada directamente por sus esposos para, no sé, quiero poner una tutela para demandar a tal institución o a tal persona, tiene que estar acompañada de su esposo. En la psicología no era tan así, pero sí se decía que en algunos casos, para tener algunas decisiones frente a procesos psicológicos y farmacológicos de algunas personas, sí tendrían que tener el apoyo o el positivo de sus esposos, cosa que obviamente ya no estaba dispuesta a tener. Mientras tanto, antes de continuar con lo que fue su vida académica, bueno, su vida profesional, porque académica ya hablamos, de sus trabajos y investigaciones, nos vamos con otra vez una canción de ABBA. En esta canción nos vamos con Money 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 de ABBA y ya volvemos.
That's too bad. So I must leave.
continuando con la vida de Margaret, hay mucho por decir de la vida de Margaret también, teniendo en cuenta pues que fue la primera doctora en psicología de Estados Unidos. Que bueno, Estados Unidos no define el planeta entero, pero pues es como una base para entender un poco las funciones del continente. Después de Cornell, en donde estudió... Antes de continuar, algunos datos importantes de Ava. Después de un tiempo fuera del interés público, en la década de 1990, el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios hicieron un posible su regreso a la cima de las listas de popularidad, y ABBA es ahora uno de los grupos más exitosos, con ventas estimadas que oscilan entre 200 a 375 millones de producciones de sus producciones musicales en todo el mundo, lo que la sigue manteniendo pues como una de las agrupaciones europeas más conocidas del planeta. Ahora sí, siguiendo con Margaret. Trabajó en cargos de docentes en varios colegios, en Wells College, Curran College, University for Cincinnati, En Cincinnati fue la única mujer de la Facultad de Filosofía. En 1903 regresó a Vassar College como profesora asociada de Filosofía y Psicología, en donde pasó la mayor parte de su vida académica. De 1903 a 1937 formó generaciones de estudiantes, obteniendo luego el título de profesora emérita de psicología. Durante ese tiempo desarrolló sus investigaciones experimentales. Publicó extensamente en investigaciones experimentales. En 1937 se jubiló oficialmente y en 1939 falleció en su hogar en Poughkeepsie. Solamente tuvo, pues, entre comillas, dos años de retiro. La obra más célebre de Margaret Wandsworth fue The Animal Mind, o La Mente Animal, en 1908. Este libro de texto compiló, podríamos decir, los hallazgos experimentales sobre el comportamiento animal conocidos de la época y asociados pues con la psicología humana, con una amplia bibliografía. 476 títulos en la primera edición, creciendo a 1683 en la cuarta edición. El texto abarca percepciones sensoriales, vista, oído, ciencia, tacto, procesos mentales y desarrollo de la conciencia en animales. Más tarde publicó múltiples ediciones de este texto y se convirtió en referencia obligada en cursos de psicología comparada. También aportó su propia teoría motora, el desarrollo de obras como Moment Mentally and Imaginary, donde investigó la relación entre el movimiento corporal y la formación mental. Entre 1920 y 1930 fue coeditora de los primeros volúmenes en América, Journal of Psychology. Wandsworth también tuvo una gran influencia pedagógica y organizativa. Fue la primera mujer presidenta de APA, como ya les dije, en 1921, y representó a APA en muchos sitios, en muchas universidades y distritos también, lo que estimuló el ingreso de más psicólogas a la comunidad profesional. En 1931 fue electa miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el primer premio de esta índole otorgado a una psicóloga mujer. Como profesora también inspiró a muchas estudiantes, especialmente en Vassar, a continuar con psicología, a continuar con las ciencias académicas psicológicas. Su insistencia en la igualdad educativa femenina, como abanderó al convertirse en la primera doctora de psicología, ejemplificó la apertura gradual de las oportunidades académicas para el resto de mujeres en el país. Datos personales de ella, como les comenté, ella no se casó. Algunos dicen que tuvo relaciones maritales, pero no, ella no se casó. Como explicó, pues prefería dedicarse a la enseñanza y ser mucho más que la esposa de alguien. Y que en muchos casos hubiese tenido, era lo más probable que hubiese tenido que abandonar su puesto. Sus colegas la recordaban como una persona humilde, atenta con sus alumnos, apasionada con la experimentación, dulce, amorosa. Murió el 29 de octubre de 1939, dejando un legado duradero. Animal Minds y sus esfuerzos institucionales modernizaron la psicología comparada y consolidaron la presencia femenina en esta profesión y en las universidades. Esto fue la vida, bueno, una pequeña parte de la vida de Washburn, de Margaret Washburn. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes el programa del día de hoy. Bueno, como les estaba contando, la psicología en general en Estados Unidos ha sido muy marcada por el trabajo femenino y no se tuvo muy en cuenta. Entonces, que mujeres como ellas fuesen pioneras en estudiar, obviamente iba a alentar a muchas otras mujeres a que estudiaran también carreras. Y no solamente psicología. Washburn sí alentaba mucho a la psicología y la filosofía, pero lo ideal era que siempre estudiaran lo que se les diera la gana, pero estudiaran y crecieran académicamente para tener más oportunidades laborales. Que aún así para ella, con toda su vida académica, fue difícil encontrar puestos en donde la respetaran como profesional. Bueno, ya para finalizar también les cuento que ABBA no terminó ahí en 1982. Su música ha sido interpretada también por varios artistas reconocidos y también es la base de Óiganme Bien, mi el mejor musical de todo el planeta, que es Mamma Mia. Una película que es una de las más conocidas. La película nació en 2008 y la banda sonora es 100% de Mamma Mia, de ABBA, perdón. La agrupación actualmente sigue siendo un ícono y es un ícono en especial en su país de origen, en Suecia. Además, se figura que es una de las bandas más importantes en expansión del Europop. Así, su popularidad abrió las puertas pues a otros artistas europeos, una de las razones por las que ingresaron también al Salón de la Fama del Rock. Voy a dejarles con una canción que, pues, dentro de muchas de las razones por las que el grupo se desintegró, precisamente fueron los problemas entre parejas. Björk y Anjetta tuvieron algunos inconvenientes porque Björk le fue infiel con una música muy joven, creo que una corista, y aún así ellos tuvieron que seguir con la banda un buen tiempo porque tenían compromisos musicales. O sea, no sé, imagínate una gira de 4 años y ellos de un momento a otro por la separación tienen que desintegrarse, no era tan sencillo. Por eso tuvieron varios años también después de divorciados la agrupación. Una de estas canciones que tiene historia y es una de las canciones más dolorosas se llama The Winner Take It All. Esta canción fue escrita por Benny Bjork, que habla de El ganador se lleva todo. Así se llama la canción, El ganador se lleva todo. Y al principio iba a ser interpretada por otros artistas o por ellos mismos, pero Benny Bjork se dieron cuenta que Anjetta, que fue la mujer que hacía poco había sufrido una gran infidelidad por su esposo, quien también era su compañero de trabajo y el mejor amigo y, bueno, un montón de cosas, ella podría ser la única que podría cantar esa canción con tanta rabia y con tanta fuerza. Entonces, les voy a dejar con The Winner Takes It All, que también fue uno de los pasos para que su música cambiara bastante. No digo que un declive, porque esta canción es maravillosa y casi toda la música de ABBA es maravillosa, pero pues en ese momento fue una de las razones por las cuales también dejó de ser tan escuchada en su momento. Actualmente la gente ama y siempre recordará a ABBA como una agrupación muy talentosa e impresionante. Entonces, muchas gracias. Espero que sea de su agrado este programa. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esto fue de Malpensadas, nos quedamos con The Winner Take It All.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say.
no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad.